Buenas noches a todos. Les agradezco su presencia. Primero les quiero contar cómo es que decidí hablar de este tema. Yo estuve en Israel 12 años y en las noches a veces me ocupaba de Yehudim que estaban queriendo regresar al camino. Entonces siempre me bombardeaban con preguntas sobre el Olam Habá, sobre el mundo venidero. ¿Qué va a haber allá? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no va a ser? Luego del Mesías, cuando llegue el Mesías, ¿qué va a suceder? Luego me empezaron a preguntar de la resurrección de los muertos, ¿cómo se van a levantar? ¿Si nos vamos a levantar en esta pose o en la otra, con mi traje o no? Una vez me preguntaron si también su coche último modelo también se va a levantar con ellos. Y es el coche, o la mansión. De verdad, hubo un millonario aquí en Estados Unidos que pidió que lo entierren con todos sus millones de dólares dentro del ataúd. Eso es un caso muy famoso, pero pienso que se va a levantar con ellos. Bekitsur, me empecé a dar cuenta después de varias preguntas que obviamente les contestaba según lo que sabemos, según lo que entendemos, pero me puse a pensar, esta gente lo que tiene que estar ahorita interesada es en lo que va a ser Olam Habá, Olam Habá, Olam Habá. Yo llegué a la conclusión que lo primero que tenemos que preocuparnos son los Olamas de. Tenemos que preocuparnos antes que nada cómo tener una vida de satisfacción y de felicidad en este mundo. Cómo traer el paraíso aquí a la tierra. Creo que eso es lo primero. Antes que nada, saber que podemos vivir en este mundo una vida llena de satisfacción, llena de felicidad. Y después, Bezat Hashem, ya que estudiemos más y más, vamos a poder también entender qué es lo que va a ser allá. Esa es la razón por la cual decidí hablar de este tema. Ahora, antes que nada, quiero decirles que en realidad vamos a hablar aquí de temas que todos sabemos. Hemos escuchado alguna vez pensamos en ellos, alguna vez lo analizamos, escuchamos en clases o de amigos, de gente, de nuestros padres. Son temas muy, muy conocidos. Sin embargo, el libro Mesilat Yesharim, en su introducción, escribe que él va a escribir en su libro cosas únicamente que todos ya saben. Así dice, voy a escribir aquí cosas que no son ningún hidush, no son ninguna novedad para nadie. Pregunta, si es así, me van a preguntar por qué es que escribí este libro. Se le contesta, porque estos temas no es suficiente saberlos. Saberlos, uno lo escuchó, se le metió por un oído, le salió por el otro. Dice el Mesilat Yesharim sobre lo que él escribió en su libro, dice, eso no es suficiente, una persona que quiere en realidad crecer, elevarse espiritualmente, debe de repasar estos temas una vez y otra vez y otra vez y escucharlo más y más y más para poder llegar a internalizar dentro del corazón y en realidad poder vivir en su vida de esta forma. Porque únicamente escuchar no sirve de nada, pero es que el Mesilat Yesharim escribió su libro. Esa es más o menos también la introducción que yo quiero dar sobre esta plática. Son cosas muy conocidas, sin embargo, vamos a intentar despertarnos en estos temas para poder llevarlos a cabo en nuestras vidas, para poder internalizarlos. Ustedes saben que la distancia más grande que hay en el mundo es aproximadamente de 30 centímetros. La distancia que hay de la cabeza al corazón. Una persona puede saber muchas cosas en la cabeza y el corazón lo dirige a otro lugar. Es una contradicción constante y no sabe qué seguir. Es una distancia muy, muy grande. Tenemos que trabajar mucho en llevar las cosas al corazón. Está escrito en la Torah que hay que llevar toda la Torah que el Creador nos dio, hay que llevarla al levadeja, está escrito. Que hay que ponerla sobre el corazón. El Sfatem nos pregunta, un comentarista muy famoso pregunta, ¿por qué está escrito ponerlas sobre el corazón? Tendremos que decir que hay que ponerlas dentro del corazón. Betoch levavchem. ¿Por qué dice al levadeja? De yo advarimo eile. Shemechim etzadjo ayoim al levadeja. Encima del corazón. ¿Por qué? Él contesta lo siguiente. Nosotros podemos estudiar y de veras entender, en realidad entender lo que estamos viendo, pero para poder meterlo dentro del corazón es muy, muy difícil. Muy, muy difícil llegar dentro del corazón. Entonces, ¿qué dijo la Torah? La Torah nos dijo, vamos a ponerlo encimita, vamos a embarrar. el corazón lleno de conocimientos por arriba, por arriba, por arriba, y después de repasarlo una y otra vez, y analizarlo otra vez, y pensarlo otra vez, ahí, Bezat Hashem, tenemos la Siyata Dishmaya, que el corazón se nos abra en un momento de nuestras vidas, y ahí, una vez que el corazón se abre, ahí todo lo que pusimos encima del corazón va a entrar, y vamos a poder tener el judo de veras llevar a cabo y vivir con esos, y internalizar y vivir con esos conocimientos. Entonces, esa es la razón de lo cual decidí hablar de estos temas. Bezat Hashem, que podamos sacar una ventaja de todo esto. Voy a empezar contando unos cuantos hechos. Yo viví en Israel 12 años, entonces me estuve interesando mucho en las cosas que sucedían allá. Aquí en Estados Unidos escucho que no es muy diferente, en todas partes del mundo. Pero yo voy a tomar el ejemplo de lo que sucede allá únicamente para... porque es donde yo estuve y de ahí vamos a poder aprender lo que está sucediendo en el mundo en general. He sabido que en Israel no hay lugar en las cárceles. Hubo una entrevista muy famosa con el encargado de todo el sistema de prisiones en Israel, llamado Dr. Wertheimer, una entrevista en radio que se publicó en el periódico. Le preguntaron cómo está la situación. Él dijo, no hay lugar en las cárceles. Hay muchos delincuentes, mucha drogadicción, no se puede. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Entonces él dijo, vamos a tener que construir más cárceles. Vamos a tener que agrandar las cárceles y tomar más territorios y más terrenos y cárceles más grandes, etcétera. Y le preguntaron, ¿pero usted cree que esto va a mejorar la situación? Y él dijo, bueno, no, ahí tenemos que mejorar la situación en raíz, dijo él. Entonces preguntó, ah, sí, entonces ¿cuáles usted cree que son las causas de que Israel sea uno de los países en el mundo con más alto nivel de drogadicción, en proporción a los números de habitantes? Israel es un país con 5 millones de habitantes, mundialmente tiene muy pocos habitantes y a proporción es uno de los más altos niveles de drogadicción, de delincuencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Cuáles son las causas para poder mejorar la raíz? Entonces él dijo lo siguiente, él dijo, yo creo que los problemas económicos que han habido en los últimos años está causando que la gente se sienta muy presionada y que salga al delito. Así dijo el Dr. Wertheimer. Y preguntaron, ¿y eso es todo? Y dijo, no, y también la gente está muy nerviosa con las guerras, con los problemas que hay mucha tensión. Entonces eso es lo que causa esto que está sucediendo allá. Y la pregunta que yo les voy a hacer es si ustedes creen que esto es verdad. Hay un dato muy, muy famoso que se publicó hace unos años. Hicieron una investigación de qué ciudad es la ciudad más pobre con menos income per cápita en el estado de Israel. Y después de checar cada ciudad, llegaron a la conclusión que la ciudad más pobre de todas es Bnei Brak. Salió en los periódicos. Nadie pudo discutir con eso. Bnei Brak, la ciudad de los ortodoxos. Después salió en el periódico que Bnei Brak es la única ciudad de todo el estado de Israel que la policía no ha puesto ahí una estación de policía fija dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Hay tan pocos casos de gente que llama a la policía, cuesta mucho dinero mantener una estación de policía ahí adentro, entonces por eso no hay. La única ciudad, y la ciudad más pobre, pensaríamos, tanta pobreza, tanta dificultad, habrá mucho más delincuentes, más problemas. No. El lugar más tranquilo de todo el estado de Israel. ¿Ustedes creen que el Dr. Wertheimer tiene razón? ¿Qué? Él está hablando de la pobreza. Cuando se levantó el estado de Israel en 1948, la gente era más rica que hoy en día. Los que se tomaban lujos viajaban en camión en aquella época. La mayoría se iban caminando al trabajo. No tenían ni para pagar el Eger. ¿Cómo vivían en aquella época? Todas sus familias enteras en un cuartito, apenas comiendo un poco de pan. Ahorita todo el mundo tiene dinero, tiene su casita, las ciudades están infestadas de coches, la crisis económica, la crisis económica ahorita está muchísimo mejor que en épocas pasadas. Un rabino muy muy grande que viene de Marruecos me comentó que él escuchó de sus padres y de sus abuelos que la comunidad judía que estuvo en Marruecos por más de 1000 años siempre fue una comunidad maravillosa. Increíble, la gente se respetaba uno al otro, no habían delitos, no habían problemas, las familias estaban bien formadas, hacían caso al, al rabino de la ciudad. Hubieron grandes rabinos que florecieron ahí. Una cosa maravillosa. Y sin embargo, los árabes en aquella época siempre los presionaban mucho. Hoy en día hablan en el Estado de Israel de la presión de las guerras. La presión que había en Marruecos era impresionante. Los árabes los rebajaban, no los dejaban trabajar, no los dejaban entrar a ciertas zonas, todo el tiempo los amenazaban. Hubieron también varios matanzas allá, sobre todo en la época más moderna. Una atención impresionante, una comunidad maravillosa, excelente. Hoy en día, después de estar en Israel 12 años, empecé a aprender un poco las bromas que hay en la calle. Baruch Hashem no tan bien, pero algo se me pegó. Siempre que una mujer grita en la calle, ¡ey, me robaron mi bolso, me sacaron mi cartera, me robaron el coche! Hay una broma en Israel que dice, ¡ah, seguro fue un marroquí! Todo el mundo dice así. Y este rabino me contaba, ¿cómo puede ser? Hoy en día, ¿por qué lo dicen? Entonces, cada broma tiene algo de verdad. Hoy en día los marroquíes que llegaron allá se volvieron muy delincuentes, al grado de que se tomó como un ejemplo de robos en Israel. Y este rabino me cuenta que no puede creer, que cómo puede ser que fue así, si en su época, durante todos los 1000 años que estuvieron allá, era una comunidad maravillosa. Víctor Frankl, él estuvo en Auschwitz 5 años, es un psicólogo, escribió un libro sobre psicología de los campos de concentración. En Auschwitz la tensión era impresionante, en cualquier momento se podía la gente ir para el otro mundo, cualquier segundo podía suceder, ¿cierto? La pobreza inimaginable, no podemos llegar a imaginar la pobreza que había ahí. Y sin embargo él dice que no habían delitos dentro de los campos de concentración. Podíamos pensar que unos iban a robar a los otros, se iban a matar, se iban a pelear, empujar y cosas. No podemos decir que nunca existió una cosa así, pero en rasgos generales, él escribe que es increíble que no habían delitos dentro de los campos de concentraciones. Entonces, otra vez me pregunto, ¿ustedes creen que el doctor Wertheimer tiene razón? Que esas son las razones de las cuales el grado de delincuencia y de criminalidad ha subido tanto. Eso no puede ser. Yo estudié un poco sobre las comunidades en Europa. Hay una cosa muy interesante. En Hungría había una comunidad muy bonita, judía. Estaba el líder de esa comunidad hace 200 años, era el Hatam Sofer, y luego la familia de él, los descendientes, siguieron llevando a la comunidad, una comunidad hermosa. Son escritas cosas maravillosas. Toda la comunidad se ayudaba unos a los otros. El grado de acá era grandísimo. Y sin embargo, leí un poco en la historia que más o menos en los 1900, al final de los 1800, principios de los 1900, empezaron a haber muchos problemas con varios grupos de judíos. La policía empezó a meter delincuentes judíos a la cárcel, empezaron a haber problemas, homicidas y todo tipo de cosas. Así es escrito. Y la pregunta es, ¿qué es lo que en realidad causa todo lo que está sucediendo? En Estados Unidos no escuché que no está muy diferente, ¿cierto? Los muchachos están muchas veces perdidos en drogas, en mucha delincuencia, en muchos problemas. El pueblo judío durante toda nuestra historia, desde que se destruyó el Beit HaMikdash, siempre había sido un pueblo con mucho ánimo, con muchas ganas de vivir. Siempre había sido un pueblo muy, muy moral. Muchos escritores se percataron de este fenómeno impresionante. Mark Twain, Leo Tolstoy, Blaise Pascal. Todos escribieron en sus libros que no pueden creer cómo el pueblo judío, a pesar de ser tan perseguido, de estar tormentado y presionado, y con tantos problemas y tanta pobreza, ¿cómo puede ser que siguen tan contentos, tan felices, tan morales? Todos se percataron de este fenómeno impresionante durante 1000, 2000 años. Y sin embargo, en la época más moderna, ya todos sabemos cuál es la situación. La delincuencia, las drogas, los problemas. Hay una investigación en Israel que el porcentaje de divorcios en la ciudad de Tel Aviv es 65%. 65%. En Estados Unidos en general es un 50% más o menos. Nivel de divorcios. Porque la gente no está contenta. Rabotai, yo creo que las razones por las cuales no hay lugar en las cárceles de Israel, las razones por las cuales hay tantos divorcios, tanta delincuencia, tanta drogadicción y alcoholismo, es únicamente una y sola. Cuando la persona no tiene satisfacción, no tiene felicidad, no tiene motivación de seguir adelante, no tiene aspiraciones positivas, ahí la gente tiene una imagen de sí misma muy mala, muy negativa, no tienen para qué hacer las cosas bien, para qué crecer, no tienen un sentido en la vida y empiezan a caer delitos, drogadicciones, etcétera. Esa es la única razón, la única y única. Y por eso es que en el pasado las comunidades judías eran mucho más altas de nivel, porque tenían felicidad, tenían un placer espiritual pero verdadero, no un placer físico. Vamos a explicar. Ahí había los judíos durante todas las épocas tenían algo que los llenaba. ¿Cómo se hacen los divorcios? El hombre cree que se casa con una mujer y la mujer lo va a llenar, y a la mera hora se da cuenta que no lo llena. La mujer se casa con un hombre, se da cuenta que el hombre no la llena. Entonces, ¿qué? Piensan que el segundo lo va a llenar más. Entonces se divorcian y van con el segundo matrimonio. Los últimos años se dan cuenta que el segundo tampoco los llena, tampoco les da satisfacción, y luego piensan que un tercero a lo mejor. Esa es la causa de todo. ¿Por qué la gente cae en alcoholismo? Nada los llena, y entonces nada los llena, y por eso sienten que algo, necesitan escaparse de la realidad. Sienten un vacío muy muy grande adentro, tienen que escaparse, caen en el alcoholismo, se los escapa de la realidad, en la drogadicción. Eso es lo que sucede. Esa es la raíz de todo. Entonces, la pregunta tan grande, un asombro impresionante. La pregunta es la siguiente: cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es lo que me va a causar felicidad? ¿Qué es lo que me va a llenar? ¿Qué ustedes le van a contestar? Vamos a empezar por ahí, todo viene de una educación. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, entiendo.
Estar contento con lo que tú no tienes, sino querer demasiado y demasiado.
Muy bien, pero ¿qué pasa si el hijo le pregunta, bueno, pero qué es lo que tengo que tener? ¿A qué tengo que aspirar? ¿A qué tengo que trabajar? Muy bien, vamos a... Están muy religiosos para mí aquí. No.
No habla español, pero vino de todas maneras.
Ah, pues tradúzcanle. Vamos a explicar en qué nos va a ayudar a estudiar Torah. Vamos a explicar, pero cuando las cosas están claras y entendemos perfectamente bien por qué es así, por qué no es así, eso nos da mucho más motivación para cumplirlo en realidad. Entonces, es lo que vamos a explicar. Mucha gente le contestaría a sus hijos: mira, hijo, tienes que tener una buena educación universitaria. Eso te va a hacer una carrera muy buena, eso te va a dar mucho dinero. No estoy diciendo ahorita que está bien y que está mal. Y la universidad a veces es buena, es la forma de trabajar, tener para nazar. No me estoy metiendo en qué es bueno y qué es malo. Nada más quiero ver cuáles son los valores primordiales de la persona. O sea, el hijo va a preguntar cómo va a tener placer, cómo va a tener felicidad. Le van a contestar: vas a tener mucho dinero, muy bien. Vas a formar una bonita familia, muy bien. Vas a tener posición social, tengas un buen nivel en la comunidad, que tengas un buen trabajo, disfrutar de la vida, tener paseos, etcétera. Entonces el hijo es un poco inteligente, les va a preguntar: bueno, pero ¿tú me puedes prometer, papá o mamá, tú me puedes prometer, mamá, que con esto voy a ser 100% feliz, que en realidad voy a tener una satisfacción en mi vida? ¿Qué les van a contestar? Te lo prometo. El padre siempre tiene que ser sincero con sus hijos. Entonces, en realidad, el padre puede decir: mira, hijo, no te puedo prometer una cosa así por la simple y sencilla razón que puede ser que un día llegue un ladrón y te robe todo tu dinero. Un día, Haz Shalom, puedes tener una enfermedad y no puedes disfrutar de lo que tienes. Haz Shalom, tu esposa puede dejar y se te rompió tu bonita familia. O no puedes, puedes tener mucho dinero por una muy mala posición social, alguien habló mal de ti, yo qué sé. Entonces esa sería la respuesta. Entonces el hijo preguntaría: bueno, papá, pero si tengo estas cosas, digamos que viene un profeta y me dice que voy a tener todas estas cosas, ¿me puedes prometer que voy a ser feliz? Hay un en Israel, un gerente de bancos muy muy famoso, se llama Jacob Levinson, es el gerente de toda la cadena de banca Poalim es uno de los bancos más famosos en Israel. Jacob Levinson fue una vez a un seminario de Arajim y después de hacer un contacto con uno de los rabinos ahí, le escribió una carta diciéndole: quiero que sepan que el sabor de la vida, las ganas de vivir se me fueron completamente. Yo no sé qué estoy haciendo aquí, tengo ganas de quitarme la vida. No sé qué le voy a dar a mis hijos, no sé qué darle a mis esposas, no tengo nada. Jacob Levinson es, imagínense, es el encargado de todo del banco más famoso de todo el país. Dinero, posición social, disfrutar de la vida, viajó por todo el mundo. ¿Eso es lo que le da a uno placer? ¿Eso es lo que en realidad lo satisface a uno? Todos sabemos, las grandes estrellas de cine y de los deportes, cómo hacen millonarios a todos los psicólogos y psiquiatras. No tienen, es famoso, el porcentaje de divorcios en Hollywood es de 5, o sea, de 5 divorcios por persona. No sé que se divorcien una vez y luego ya se quedan solos, porque entienden que eso no. Quien intentan estar solos, eso no me llena. Entonces me voy a casar, eso tampoco me llena. Voy a regresar a estar solo, no, eso tampoco me llena. Entonces a lo mejor hay otra que me llena. 5 divorcios y casamientos promedio en las estrellas de cine. ¿Eso es lo que nos va a hacer felices? ¿Eso es lo que nos va a hacer felices? Vamos a explicar por qué. La pregunta es, ¿qué es lo que sí nos va a dar satisfacción? ¿Qué es lo que sí nos puede llenar? Estoy trayendo únicamente hechos, cuentos, cosas para que se den cuenta que eso es en realidad lo que pasa en el mundo. Y después vamos a meternos un poco más en la teoría y explicar exactamente qué es lo que está sucediendo. Hay un maíz en Auschwitz que contó Rav Lau, el Rav Rashi Israel, impresionante. Él estuvo ahí, él lo vio. En Auschwitz había un señor, ya señor grande, que siempre le cedía a todos todo lo que él tenía. Cedía su margarina, cedía su pan cuando veía a alguien muy hambriento. Cedía todo tipo de cosas, hacía favores a los demás, ayudaba, impresionante. Todo el mundo le llamaba el tzadik. El tzadik, imagínense, en esas situaciones, también haciendo jeses, también ayudando. Un día, se dieron cuenta que este tzadik tenía muchas ganas de obtener margarina. Entonces preguntaron, bueno, pero el tzadik, él siempre cede todo, él se conforma con un poquito de pan y ya, ahora quiere... que le está pidiendo a la gente la margarina. No entendían qué es lo que estaba pasando. Los Roshaim de los nazis y Mach Shemam, muchas veces cuando sobraba un poco de margarina en la olla, la tiraban en el piso para ver cómo todos los judíos se avientan al piso a tomar un poco de margarina más de lo que sobró. Entonces ese día, cuando tiraron la margarina al piso, se avientó el tzadik también al piso a intentar tomar un poco más de margarina. La gente dijo, esto ya se lo acabó. Entonces, incluso el tzadik ya bajó en esto, entonces ya no hay ninguna esperanza. Fueron y le dieron margarina, pero se dieron cuenta que no se la comió. Esa noche en la barraca, él tomó de su prenda. En aquella época, en aquellos lugares hace mucho frío, ¿cierto? Sobre todo en esas zonas, las barracas no tenían suficientes requisitos para calentar a la gente. Y las ropas eran muy, muy delgadas. Se sacó un botón de la ropa y sacó 2 hilos grandes. Puso en un vasito que tenía ahí la margarina, puso los hilos y les cayó a todos los de la barraca y les dijo: Rabotai, hoy en la noche es la primera noche de Hanukkah. Y vamos a prender la primera velita de Hanukkah. Entonces todos se callaron, pronunció las 3 brajot, incluyendo Shehejeyanu, y prendió la vela de Hanukkah y toda la barraca se puso a cantar Maos Tzur. Ahí estaba el Rav Lau. Llegaron los nazis de Mach Shemam después de unos minutos, dijeron qué está pasando, se dieron cuenta y les dieron unos cuantos golpes o unos cuantos y los callaron a todos, dijeron que es la noche y que no se canta. A la mañana siguiente fueron a darle las gracias a este al tzadik y lo vieron acostado en la cama con una cara de ángel, con una sonrisa de satisfacción que nunca habían visto en una persona. Lo intentaron despertar y ya no se despertó. Ya no se despertó, pero la felicidad que tenía él, la satisfacción, en las situaciones más adversas. Nosotros dijimos que la mayoría del mundo le dice a su hijo, ¿qué te va a dar felicidad? Dinero. ese tzadik no tenía dinero, que de verdad felicidad, un trabajo, posición económica, para viajar en el mundo, tener todos los tipos de deseos. Esta persona no tenía ninguna de esas cosas, sin embargo su cara resplandecía de felicidad, resplandecía de orgullo, de satisfacción. ¿Cómo me pueden explicar una cosa así? Eso estoy hablando de épocas de ahora. El Talmud nos cuenta sobre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, él enseñaba Torah a las multitudes y los romanos hicieron un decreto que aquel que enseña Torah a las multitudes va a morir. Cacharon a Rabbi Akiva, lo llevaron a la prisión y lo decidieron torturar. Tomaron peines de fierro y le empezaron a peinar la carne con peines de fierro. Rabbi Akiva estaba feliz, se puso a decir Kriyat Shema. Los talmidim se le acercaron y le dijeron, Rabbi Akiva, ¿pero por qué no lloras? ¡Auch! ¡Duele! ¿Cómo es que estás tan contento? Estás diciendo el Kriyat Shema, y él contestó, toda mi vida estuve esperando cuándo voy a poder cumplir esta mitzvah de Kiddush Hashem, de morir al Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios en el mundo. Ahora ya que llegó, estoy feliz. Eso es lo que me hace feliz. Poder lograr una mitzvah tan grande. Su placer espiritual era tan alto que ni siquiera sentía el placer físico. El dolor físico. El dolor que tenía en el cuerpo no lo sentía. Cuando una persona tiene una satisfacción, está tan llena de lo que está haciendo, ni siquiera siente el dolor, porque eso son cosas pequeñas. Cosas pequeñas ya. Un nivel espiritual muy alto. También el Talmud cuenta sobre Rabbi Hanina ben Tardión, que lo tomaron preso porque escribía Sifra y Torah, los romanos, y decidieron quemarlo vivo con todos los Sifra y Torah que él había escrito juntos. Pero se dieron cuenta que se iba a quemar muy rápido, entonces los romanos, Simach Shemam, pusieron algodones mojados en su pecho para que no se queme tan fácil, ni para que sufra. Entonces lo empezaron a quemar y él estaba feliz. Su cara irradiaba felicidad, satisfacción. Y le preguntaron sus talmidim, ¿qué? ¿Tanto así? Él contestó, claro. Dijo, estoy viendo cómo los pergaminos están quemando, pero las letras están subiendo a los cielos. ¿Qué es lo que les quiso decir? Mi cuerpo me lo pueden quemar, pero mi alma está obteniendo un brillo espiritual muy, muy grande. Mi alma va a subir al cielo y es lo que me hace contento. En las situaciones más adversas de sufrimiento que se puede imaginar, justo ahí vemos una felicidad impresionante. Un rabino en Israel me contó que tiene un amigo que le creció un tumor hace como 10, 15 años, le creció un tumor en una parte del cerebro que era muy peligroso dormir a la persona, porque lo tenían que poner la anestesia en un lugar que se podía morir, las posibilidades que se muera eran muy muy altas, lo tenían que operar sin anestesia. Y era un doctor que vivía en Australia. Ahí opera. No tengo de otra. Se fue a Australia y se operó. El doctor se quedó impresionado, no lo podía creer. Digo, ¿cómo puede ser que este judío ortodoxo dijo, ouch, me duele un poquito allá, pero como si lo estuvieran haciendo una cosa chiquitita? Le abrieron la cabeza para sacarle un tumor sin anestesia. El doctor no lo podía creer, entonces el doctor le preguntó a ese judío, quiero que me pases la receta, te quiero investigar, quiero escribir páginas en las revistas más importantes de ciencia sobre ti. ¿Cómo lo lograste? Dijo, tuve pacientes que se murieron del puro dolor. Y él le contestó, muy sencillo, yo tengo muchas ganas de vivir, porque quiero elevar mi alma, quiero perfeccionarme espiritualmente, quiero llegar a mi propósito. Unas ganas de vivir, lo que estoy haciendo me da una satisfacción muy, muy grande. Entonces, cuando fui contigo a que me operes, yo sabía que era mi único chance de tener este placer, de seguir cumpliendo mitzvot, de seguir elevándome. Solamente de pensar que voy a poder seguir haciendo mitzvot, el simple pensamiento de que voy a poder seguir vivo, me dio un placer espiritual tan grande que deje de sentir el dolor físico. Esta es una persona que todavía vive, está en Jerusalén. Una cosa impresionante. Entonces, vamos a resumir un poco lo que hemos dicho. Trajimos muchos facts, muchos hechos. ¿Qué cosas vimos que dieron placer a ciertas personas? por más de que pensaríamos que eso no. ¿Y qué cosas hicieron a las personas muy sufridas, con muchos problemas, falta de autoestima, a pesar de que tenían todo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La razón de todo esto es lo siguiente. Este mundo tiene un creador. Todos, no tengo que convencer a nadie en este salón que hay un creador que creó el mundo. Y cuando alguien crea algo, obviamente tiene un propósito para lo que está creando. Si alguien crea una computadora, lo primero que va a hacer es escribir un instructivo para decir qué es lo que se puede hacer con ella, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito del artefacto que creó? Este creador también tiene un propósito para su mundo. Él primero vio el instructivo, primero escribió el instructivo, escribió el propósito, y según lo que él había escrito en el instructivo, según eso lo creó el mundo. Nada más quiero decirles que la palabra Torah, la raíz de la palabra Torah viene de la palabra Moré. Moré es instructor, lo cual quiere decir que Torah significa simplemente instructivo. Instructivo de qué es lo que estamos haciendo aquí y cómo lograr nuestro propósito, eso es todo. Entonces el Creador dijo lo siguiente: A Adam lo nivra, ela leitaneg al Hashem veleenod miziv shchinato. ¿Cuál es el secreto de todo el propósito de la creación? ¿Para qué fue creado el hombre? No se vayan a caer de las sillas. Para tener placer. Para eso fuimos creados. El Creador con su misericordia quiso otorgarnos el más grande placer que podemos recibir. Es lo que está escrito aquí, pero qué placer. Leitaneg al Hashem. Tener placer espiritual del Creador, que es la fuente de toda espiritualidad. Veleenot mizil shunato. Disfrutar del brillo de su presencia. Shezeu ta'anuga amiti. Este es el placer verdadero. Veiduna gadol mikola donim. Es el disfrute más grande de todos los disfrutes que pueden encontrarse en este mundo. Yo les quiero preguntar, si en realidad el mundo fue creado para tener placer, entonces el Creador tuvo que poner en nuestra cabeza un chip que nos diga todo el tiempo, busca placer, busca placer, busca placer. ¿Cierto o no? Eso es verdad. Todos nosotros buscamos placer, porque por eso fuimos creados. ¿Ustedes conocen a alguna persona que no busque placer? Todos buscamos placer. Toda la gente del mundo está buscando placer. ¿Cuál es el libre albedrío entonces? El libre albedrío es escoger qué placer es el que queremos tener. Hay personas que aspiran y deciden escoger tener placer de los deseos físicos sin utilizar estos deseos físicos para propósitos espirituales. Al final voy a explicar que todas las cosas que hay en este mundo se pueden utilizar espiritualmente. El Creador nos dijo cómo. Pero hay gente que decide tener placeres únicamente mundanos, físicos. Hay gente que decide tener los placeres espirituales, que son los verdaderos. Tanto así que muchos filósofos de todas las épocas preguntaban, ¿por qué es que los tzadikim se van y el olam va y los rashaim no? ¿Cuál es la diferencia? Todos buscaban placer. Todos querían pasarla bien. Simplemente que los tzadikim la pasaban bien, elevándose espiritualmente, y los rashaim la pasaban bien, siguiendo todos sus impulsos animales. Pero a fin de cuentas, todos quieren placer. ¿Cuál es la diferencia entre el tzadik y el rasha? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es muy sencillo. Eso es lo que quiere el Creador que hagamos en este mundo. Él no nos quiere regalar todo. Si el Creador nos hubiera creado en el mundo espiritual, y nos hubiera dado todo, todo así, todo el placer, gratis, pasarían dos cosas. Número uno, no apreciaríamos en realidad este placer porque no lo ganamos con nuestros propios esfuerzos. Y número dos, no sentiríamos que es nuestro en realidad. Una persona que no siente que las cosas son de él no le sirve de nada. Es como un niño de papi, un riquillo, que su padre le da todo el dinero, le da todo. Entonces el hijo no aprecia eso. No lo aprecia el dinero. Lo tira, lo despilfarra, no le importa. ¿Cierto? Hay un cuento que cuentan sobre un rey que su hijo todo el tiempo hacía travesuras y no sabía comportarse. Entonces el rey le dijo, ya, se acabó, tú no aprendes lo que yo te estoy dando, vete a trabajar. Le dijo el hijo, ¿cómo? ¿Pero cómo voy a trabajar si yo soy el príncipe? No me importa, te vas a trabajar. Lo corrió del palacio. El niño fue, preguntó qué es el trabajo, estar todo el día en el campo, recogiendo la cosecha. Dijo, no puede ser. Fue con su madre, le fue llorando, le contó otra situación, su madre dijo, bueno, te voy a dar $1. El niño fue con el padre, mira, padre, ya trabajé, aquí está $1, por favor, no me lo vuelvas a hacer. El padre tomó $1 y dijo, ah, eso no sirve de nada, y lo tiró por la ventana. Entonces el hijo fue otra vez, se salió del palacio y fue otra vez con su madre el día siguiente, mamá, mira lo que hizo mi padre, le llevé $1 y dijo que no sirve de nada. Dijo su madre, la reina, bueno, te voy a dar otra de $5. Regresó en la noche, le dijo, padre, por favor, tú eres el rey, ten misericordia, hoy estuve trabajando, no me lo vuelvas a hacer, por favor, aquí son los $5. Dijo el padre, ah, esto no sirve de nada, y lo tiró por la ventana. El tercer día fue con la madre y la madre le dijo, no, se acabó, ahora sí vas a ir a trabajar. Se pasó todo el día en el campo, sudando, calor en el día, frío en la noche, sin comer y sin tomar. Y le pagaron $1. Y dijo, si los $5 me los tiró, ¿qué voy a hacer con $1? Dije, bueno, nunca se pierde la esperanza. Entonces fue con el padre, le dio $1, estaba con todas las ropas sucias, rotas. El padre tomó $1 y dijo, ah, eso no sirve de nada. Y cuando lo iba a tirar, el hijo se puso a llorar. ¡Padre, por favor no lo tires, es $1! Dijo, ahora sí trabajaste. Ahora sí. Eso sí es tuyo, eso sí lo aprecias, eso sí te da satisfacción. $1! Es lo que quería el Creador, que tengamos satisfacción en verdad de lo que nosotros mismos con nuestro esfuerzo escogimos. Pero el Creador nos dice, no va a ser tan difícil, no tienen que pasarse todo el día en el campo. Solo tienen que saber escoger el placer verdadero y alejar el placer falso. Así de sencillo, ese es nuestro libre albedrío. Porque vamos a intentar explicar por qué es que el placer espiritual es el verdadero y el otro es el falso. Una persona lleva dos días sin comer bien. No ha podido comer bien, no ha tenido dinero, tiene muchísima hambre, muy poquito, está muriendo de hambre. De repente alguien lo ve y le dice, mira, toma $15 y vete al All You Can Eat restaurant, quédate ahí 2 horas y come todo lo que quieras. Ay, muchísimas gracias. Lleva 2 días con hambre, llega al restaurante, se pasa ahí 2 horas, come todo el restaurante y luego sale rodando. Y dice, ay, qué placer tuve, qué placer, me voy a esforzar para poder seguir comiendo. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso es placer? Eso no es placer en realidad, ¿por qué? Esa persona tenía un vacío físico, ¿cierto? Algo le estaba doliendo, algo estaba sufriendo. ¿Qué es lo que hizo? Fue al restaurante y él llenó este vacío, quitó su sufrimiento. Pero salió del restaurante y a los 10, 15 minutos se le olvidó. ¿Con qué se quedó? Se va a acordar después. A los 15 minutos se le olvidó que estuvo en el restaurante, regresa a su vida y se acabó. ¿Por qué no se le queda esa satisfacción? Porque es una satisfacción que duró únicamente mientras estaba masticando. Porque eso no es un placer ni siquiera. Eso es únicamente llenar un vacío físico que la persona tiene. Lo mismo con dormir, todas las cosas físicas. Por eso es que no se nos queda. Alguien se acuerda que porque durmió bien rico, ay, dormí riquísimo hace 2 años, maravilloso, no tiene una idea. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Por qué no te acuerdas? Pregúntenle a un niño si se acuerda del chocolate que recibió en Tu Bishvá del año pasado. ¿Qué? ¿Chocolate? ¿Qué se acuerda? Ya, hace 1 año comí un chocolate, ¿quieres que me acuerde? Nada, pero pregúntenle si se acuerda de su Mesivat Humash, de la fiesta que le hicieron cuando se vio el primer Humash y cantaron canciones de Torah, leyó el primer Pasú, pregúntenos si se acuerda. Dice, claro que me acuerdo, estuvo maravillosa. ¿Por qué? Porque el chocolate, tenía ganas de chocolate, tenía un vacío físico y lo llenó y se le olvidó. Porque eso no es un placer, es únicamente rellenar. Hay un hoyo en la tierra, lo rellenas y todo regresa a la normalidad. Sin embargo, el placer espiritual es un placer que en realidad llena a la persona, que espiritualmente que lo eleva. Esa elevación se le queda para siempre. Hay una historia muy impresionante que trae el Hafetz Chaim, que pasó en Rusia. Y de esto vamos a aprender todos nosotros, muchas veces errores en los que caemos. Cuando fue la revolución en Rusia, el zar ahí tuvo que escaparse una vez del reino. Los revolucionarios consiguieron sacarlo de ahí y después de la terminó la guerra y por fin lo regresaron a su trono, y él quiso que todos los rusos se le mantengan fieles. Entonces prometió regalos a todos los que le habían ayudado. La gente que me ayudó cuando estuve escondido ahí en el bosque, les voy a dar lo que ellos quieran. No se preocupen, no tengan miedo, no les voy a hacer daño. Sí, incluso que me pidan cosas exorbitantes, no me interesa. Yo quiero que todo Rusia se entere de la buena suerte que le doy, que tienen los que ayudan al zar. Entonces fueron todos y pidieron, uno pidió viñedos, otros feudos, terrenos, todo lo que se pueden imaginar. Había ahí una persona muy, muy sencilla, muy pobre, que le llevaba el agua al zar, al bosque. Todos los días le llevaba agua para que tome, para que se limpie. Entonces, el zar estaba muy agradecido, entonces le preguntó, esta persona muy sencilla y muy pobre era el judío que limpiaba el Beit HaKnesset. Judío que limpiaba el Beit HaKnesset. Le había ayudado tanto, entonces el zar le dijo, oye, a ti te voy a dar una cosa muy especial. Algo maravilloso, tú me salvaste la vida, sin agua no se puede vivir. ¿Qué es lo que quieres? Entonces se puso muy nervioso, le daba miedo. En aquella época, aquel que movía el brazo sin razón enfrente del zar era pena de muerte. Le dijo, no te preocupes, no te voy a hacer nada, quiero que todo Rusia se entere de cuál es la suerte de los fieles del zar. Entonces le dijo, bueno, fíjese que yo llevo ya años sufriendo de sarna en la espalda. Tengo una sarna, me da mucha comezón. Me dijo el zar, bueno, ¿y qué es lo que quieres? Dijo, usted no sabe que yo me paso todo el día en el Beit HaKnesset, me paso limpiando, ordenando los libros, etcétera. Y el que hizo el Beit HaKnesset hizo las paredes así, muy, muy lisitas. Y en Rusia hace mucho frío, tienen abrigos, mis manos no llegan a la espalda para rascarse. Entonces, me intento rascar con las paredes, pero no puedo porque están lisas. Dijo, bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres? Le dijo, no, el sarto ya no ha entendido. Dijo, no entendí, ¿qué es lo que quieres? Dijo, no sé, a lo mejor el zar puede mandar a sus carpinteros y hacer unas paredes así, que tengan unos picos, para que mientras yo estoy limpiando, que me pueda pasar y me pueda rascar la espalda y esté, les da pasar que esté todo bien. El zar le dijo, tonto. Yo no lo puedo creer. Le dijo, te voy a preguntar dos preguntas. La primera es, si tienes este problema, me podrías haber pedido todo el dinero del mundo, todos los territorios que quieras, y con eso hubieras solucionado el problema de tu espalda y millones de problemas más. Pero eso te lo puedo entender. Una persona cuando tiene un dolor, está tan metido en su dolor, tan metido en sus molestias, que no puede llegar a pensar en otras cosas. Le dijo, eso sí lo entiendo. Pero hay algo que en realidad no entiendo, le dijo el zar. ¿Cómo puedes ser tan tonto de pedir que te haga paredes para rascarte? ¿Lo que quieres es rascarte? Tengo los mejores doctores del mundo. Los mejores doctores, las mejores medicinas. ¿Por qué no me pediste que te mande a los mejores del ramo de la piel? Y te curan y se acabó. No lo puedo creer. No puedo creer que haya una persona tan tonta en el mundo. Le dijo el judío, le dijo, es que usted nunca ha tenido sarna, usted no sabe lo rico que es rascarse. ¿Qué les quiero decir con este cuento? Esta persona podía curarse de la sarna, pero no quería. ¿Por qué? Porque él creía que le causaba placer rascarse. Si me curo de la sarna, ya no va a haber nada que me dé placer. ¿Qué es la sarna? Es un vacío físico, algo te molesta, así como la persona que tiene hambre, algo le molesta, y cuando vas y te rascas, sientes que estás teniendo placer porque estás llenando ese vacío, pero eso no se te queda. Tenía miedo de perder este placer de rascarse. Rabotai, la verdad es que todos nosotros, en diferentes niveles, podemos llegar a caer en este error. Impresionante, pero es verdad. Le conté una historia muy, muy ilógica para que nos demos cuenta hasta qué grado muchas veces el Yetzer Hara nos seduce. Les voy a contar lo que sucedió con un Abrej en Israel. Tenía un Abrej en Israel que tenía un coche muy, muy, muy viejito, muy chiquitito. Estaba viajando, feliz, que lo deja llegar a su shiurim a tiempo, todo muy bien. De repente está parado en un semáforo y voltea y ve ahí un coche último modelo, ¿cierto? Las llantas de adelante están en este semáforo y las llantas de atrás llegan al semáforo pasado, así, grandísimo. Entonces esta persona, ¿qué es lo que hace? Esta persona no necesitaba nada, no tiene ningún vacío físico. Nada, todo está perfecto, tiene su casita, su familia, su coche, sus estudios, su cochecito, todo muy bien. ¿Qué pasa de este coche? Ve como el vecino de al lado con el coche empieza a apretar botones, suben antenas, se bajan vidrios, etcétera. Una cosa maravillosa, un color hermoso, dice, ah, pss, qué coche. Se empieza el Yetzer Hara, lo empieza a atacar con algo que todos conocemos, envidia, ¿cierto? Entonces empieza a imaginar, wow, ¿qué haría yo si yo tuviera ese coche? Ahí el dimayón, la imaginación empieza a volar. Yo llevaría a todos los rabinos a muchos lugares, empieza, porque el Yetzer Hara se viste de tzadik a veces, sí, yo podría hacer muchas mitzvot, podría meter a mis hijos y estarían más contentos, no se estarían peleando todo el tiempo. Además, el aire acondicionado sirve mucho mejor. Y a veces hace mucho calor, es peligroso. Y a lo mejor mi coche, a lo mejor se le puede caer una rueda, es tan viejito. Y con ese coche yo estaría mucho más feliz. Y empieza a imaginarse. Rabotai, su cuerpo está en el coche viejito, pero su alma ya está en el coche último modelo. Esa es la verdad. Ahí la persona se crea a sí mismo un vacío físico de tener un coche último modelo. ¿Qué es lo que pasa? Llega a su casa, azota la puerta, mujer, no puedo seguir subiéndome a ese cochecito ahí terrible que tengo, viejísimo, tengo miedo, no, el aire acondicionado no sirve, ¿qué crees, que se pueden subir a los niños en esa cosa? Pasó un año y medio entero trabajando y esforzándose para comprar un coche último modelo. No hay dulces para los niños. Mi esposa, este Hag Sukkot, no vas a poder comprar ningún vestido. ¿Cómo? No tenemos, este coche no se puede. Tenemos que, yo, no, ni modo, me voy a quedar con el mismo traje que llevo ya con él varios años. Ni modo, no puedo comprar uno nuevo. Y la casa, pues ni modo, vamos a tener que ahorrar en luz y hay que estar apagando todo el tiempo las luces. Y se esforzando, empieza a agarrar trabajitos en las noches por aquí, por allá, esforzándose un año y medio con este sufrimiento físico. Después del año y medio llegó el día maravilloso, se fue a la tienda, se compró el coche, rompió el listón, abrió la champán y se subió en el coche muy bien. ¿Y ahora qué? Pasaron 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, ¿y ahora qué? Ya tenía un hoyo, tenía una sarna en la espalda, ya se rascó, ya se le fue, ¿y ahora qué? Llenó su vacío, eso es placer, eso lo va a llenar, eso le va a dar satisfacción, eso es lo que lo llena. ¿Qué es lo que le va a contar este Abrej cuando sea viejito y sus nietos lleguen a visitarlo y quieran escuchar algo importante que hizo en su vida? ¿Qué va a decir? Yo me esforcé un año y medio para comprar un cacho último modelo. ¿Es lo que le va a contar a sus nietos? ¿Es lo que se va a acordar? Cuando sus nietos quieran escribir sus sefras y carón, cuando alguna persona importante fallece, escriben un kuntras pequeño sobre sus buenos actos, su vida, ¿qué es lo que van a escribir? Con Mesirut Nefesh, para poder llevar a los rabinos en ride, se compró un coche último modelo. ¿Es lo que van a escribir? Eso no da nada. Eso no es lo que lo llena. El Gaón de Vilna dice que cuando llegamos allá arriba y nos demos cuenta cuánto tiempo perdimos en llenar estos vacíos físicos, y no solamente eso, nos vamos a dar cuenta que nosotros mismos con nuestro libre albedrío nos metimos en estas situaciones. Dice el Gaón de Vilna que la desesperación de lo tonto, del tiempo que perdimos en este mundo, va a ser tan grande que nos va a causar un sufrimiento espiritual tan impresionante. Dice el Gaón de Vilna que esto es uno de los castigos mismos que van a ver allá arriba. Eso es, no desespero, eso no es lo que me dio. Lo mismo con una casa, cuando alguien vive en una casa, está feliz, todo bien, de repente un amigo se compra una casa grande, entonces lo invitan para el Hanukkah Bayit, llega y la ve, dice, wow, una casa tan grande, tan bonita, hermosa. Al día siguiente se levanta en la mañana y le dice a su esposa, ¿cómo podemos vivir en esta cajetilla de cerillos, de fósforos? No se puede, mira nada más, no se puede ni pasar. ¿Tú crees que los niños pueden recibir una educación de buena en esta casita tan chiquita, en este huevito? No se puede, ¿no? Por eso tenemos tantos problemas de Shalom Bayit, y por eso los niños están desesperados, tenemos que conseguir algo más grande, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Se pasa años y años trabajando y por fin, y eso no es lo que les da. Eso es un placer falso, eso es algo que no se queda nada. Y en realidad, el Tanaj nos cuenta que las personas a veces llegan a grados tan altos de locura por recibir estas cosas, que son capaces de aplastar a los demás para conseguirlo, son capaces de robar, de caer en delincuencia, son capaces de matar. El Tanaj nos cuenta hace 2000 años, no es algo que está pasando únicamente ahorita, nos cuenta hace 2000 años el rey Ahab, uno de los reyes de los judíos, rey Ahab, ¿cierto? Toda una época maravillosa en que todos los pueblos pagaban tributos a los Yehudim, en la época del segundo templo. ¿Qué pasó? Tenía todos los viñedos que quería, todos los campos, un palacio impresionante, pero todas las mañanas se levantaba y justo su ventana daba a un viñedo que estaba bajito del palacio que no era de él. Siempre se quedaba viendo ese viñedo y decía, ¡guay! ¡Mira qué viñedo tan bonito! ¡Mira las uvas! ¡Cómo se les ve así el rocío así! ¡Qué color tan bonito! Todas las mañanas lo veía y decía, ¿cómo puedo vivir sin este viñedo? Pero tienes millones de otros, no importa. Este viñedo, qué bonito. Total, fue con el dueño del viñedo, se llamaba Nabot, así cuenta el Tanaj. Y le dijo que le quiere pagar todo el dinero que quiera para comprar este viñedo. Nabot le dijo, mira, esa es la única posesión, el único bien raíz que mis bisabuelos heredaron a mis abuelos, a mis padres hasta el día de hoy. No lo quiero dar, es algo familiar. Se enfureció tanto que no podía ni comer y ni dormir. A veces la gente está tan loca por obtener, es por rellenar esos vacíos físicos que no puede ni siquiera comer ni dormir. Es capaz de cualquier cosa. Se enfureció tanto que Nabot no se lo quiso dar. ¿Cómo? ¿Al rey del pueblo de Israel no le vas a dar tu viñedo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Se enojó muchísimo, no sabía qué hacer. Su esposa Isabel, que ustedes saben que Kadosh Baruj Hu es Aver Zivugim, ¿cierto? Kadosh Baruj Hu le da al hombre a una mujer de su nivel, también era una malvada Isabel. Entonces le dijo, bueno, tengo una idea. Vamos a decir mañana a dos personas que vayan al Beit Din, al juzgado, y que digan, que atestiguen que Nabot maldijo el nombre de Hashem. Fueron y el Beit Din, dos testigos, Ksheirim, lo tomaron y lo mataron a Nabot. Y al día siguiente fue Ahab, el rey, obtuvo el campo de la viuda. Se sentó ahí, eso no cuenta el Tanaj, pero imagínense la escena. Se sentó tantos meses sin comer y sin dormir. Por fin obtuve mi viñedo. Se puso ahí su catrecito. Se acostó así, dice, qué bonitas uvas. Tomó una, dijo brajá, claro, ¿no? Sin brajá, ¿cómo voy a comer sin brajá? Comió la uva ahí. ¿Y después qué? Después escuchó a los niños de Nabot llorando. Mami, ¿dónde está papá? Después vio cómo la viuda estaba tan triste. ¿Qué es lo que pasó con Ahab? Un arrepentimiento tan grande. Se dio cuenta que tampoco le dio ningún placer, tampoco le dio satisfacción, y se dio cuenta de lo que estuvo dispuesto a hacer para lograr eso. Aplastar, a matar, a hacer cualquier cosa. Es una de las tantas razones de la delincuencia también. Tienen vacíos físicos y los quieren llenar a como dé lugar. La batalla esto no es. ¿Qué es lo que nos da placer en realidad? En realidad, hay 5 niveles de placer. Niveles uno más que el otro. Todos estos 5 niveles los podemos utilizar dentro de los rasgos espirituales. Podemos utilizar el mundo físico y elevarlo a lo espiritual. Y con eso mejorar nuestra alma. El nivel más bajo son los bienes materiales. Todo el mundo está de acuerdo que un bien material, un poco más de dinero, esto y el otro, y esto no llena gran cosa. El segundo nivel es el amor, por ejemplo. La gente dice, wow, el amor es un nivel muy espiritual. Sí, pero todo depende de qué es lo que haces con él. Yo muchas veces, cuando dirigía parejas que se querían casar, yo les preguntaba, le preguntaba a él, a ver, dime algo, ¿por qué te quieres casar con ella? ¿Sabes que hay mujeres más bonitas? ¿Sabes que hay mujeres con más dinero? De familias con mejor posición, ¿por qué te quieres casar con ella, Dafka? Él me contesta, ay, porque ella, me la paso bien con ella, tengo muy buenos momentos, me escucha mucho, ella me cocina muy bien, ¿cierto? Ella me da, me apoya en mis momentos difíciles, ella me hace y me deshace. Y luego le pregunté a ella, bueno, ¿por qué te quieres casar con este hombre? Hay muchos bajurín que son más inteligentes, a lo mejor más bonitos, mejores familias, ¿por qué te quieres casar con él? Dijo, no, porque él, cuando me habla, me hace mucho reír, y la paso muy bien con él, y cuando estoy triste, me ayuda y me apoya, y siento que va a ser el mejor esposo, él me va, seguramente él me va a traer todo lo que yo necesito, y él me va a ayudar cuando me sienta mal, y él me va, y él me va, y él me va. Rabotai. Eso lo llaman amor. Eso no, eso es amor de quién. Esa es la pregunta. Ella se ama a sí misma y está buscando todo el tiempo a alguien que le llene todo lo que ella quiere. Y él se ama a sí mismo y está todo el tiempo buscando a alguien que le llene y que le haga y que le dé. Eso es el amor. Si una pareja se casa así, las probabilidades de que funcione están muy, muy difíciles. ¿Por qué? Porque las personas todo el tiempo están queriendo llenar sus vacíos físicos, primero la otra persona se da cuenta, se enoja, y la otra persona también quiere jalar para ella, y él se da cuenta y no le gusta. Y eso no llena a ninguno de los dos, no le da placer absolutamente a nadie. Cuando se dan cuenta que eso no les da placer, satisfacción, entonces termina. Cuando el brujo nos dijo, también el dinero y las cosas físicas se pueden utilizar para cosas espirituales, se puede dar tzedaká, se puede ayudar al prójimo, se pueden dar préstamos, se pueden hacer muchas mitzvot con el dinero, se puede educar bien a los hijos, se pueden hacer muchas cosas. Se puede decir, uno necesita comprar un coche, pero en realidad para hacer mitzvot, no únicamente porque tiene envidia del otro, o porque cualquier cosa. Si de verdad se necesita para un propósito espiritual, muy bien, se puede utilizar espiritualmente. El amor también, se puede utilizar únicamente para el deseo, para que me den y me den y me den, o no. Yo me puedo casar, ¿para qué? Para hacer feliz al otro, para darle al otro, para ayudarlo, para preocuparme por él. Ahí, cuando una persona en realidad se casa para dar al prójimo, ahí la persona se siente lleno, se siente con mucha satisfacción. Ahí le da felicidad, ahí piensa, ¿por qué me voy a separar si estoy tan contento? ¿Por qué estás tan contento? Porque todas las mañanas me paro y le hago un café a mi esposa. ¿Eso te hace contento? Claro. ¿Por qué estás tan contento? Porque cada vez que se siente mal, voy y le ayudo, porque le voy a comprar las medicinas, porque la llevo al doctor, porque eso y porque el otro. Cuando una persona utiliza estos placeres de forma espiritual, ahí las cosas funcionan. Eso es lo que... Para eso estamos todos acá, para reforzarnos en todo esto. Es lo más importante. Por ejemplo, un hijo, Rabotai, un hijo, desde que nace... Llora todas las noches, no me deja dormir, todo el tiempo está pidiendo, dame de comer, dame de tomar, ¿cierto? Es un trabajo dificilísimo. ¿Qué nos da el niño? Una sonrisita de vez en cuando, ¿eso es lo que nos da? La gente dice, yo estoy dispuesto a esforzarme todas mis horas y toda mi vida por el niño, ¿por qué? Para ver sus sonrisitas. Eso es una mentira, eso no es verdad. No es únicamente para ver las sonrisitas. ¿Para qué nos, cómo, qué es lo que nos da motivación y qué es lo que nos ayuda a esforzarnos tanto por los niños? Vemos una persona indefensa, todas las noches estamos dispuestos a quedarnos todas las noches sin dormir, estamos dispuestos a desvelarnos, a rezar por ellos, a sacar lágrimas, a darles de comer, a pagar dinero, las leches artificiales son carísimas, y los doctores, y los pañales, y todo. Y luego empiezan a crecer, $500 al mes de tuition, eso es una cosa nueva para mí, mi cel es más barato, y los niños van creciendo, papi, cómprame este cochecito, cómprame este juguete, cómprame esto, cómprame el otro, llévame aquí, llévame allá, llévame a jugar, llévame con los niños, y papi esto y papi lo otro, y luego crecen un poquito, papi, dame dinero para el viaje, y para aquí, para allá, y luego incluso cuando ya se casan, hablan, papi, necesito que me des una ayudadita, mami, ¿por qué no vienes a cuidar al niño? Porque yo me tengo que ir a trabajar, y mi esposa no se siente bien, bueno, nunca se termina con los hijos, todo el tiempo. Esforzándose, ¿y por qué? ¿Qué es lo que nos da? ¿Por qué es que la gente lo hace también? Muy sencillo. La gente siente que el dar al prójimo es una mitzvah. El alma capta. El alma viene del trono de aquel celestial, de Kadosh Baruj Hu. El alma sabe que eso es lo que nos da el brillo espiritual. ¿Qué es lo que nos perfecciona? Y por lo tanto, el alma siente ese placer de estar dando al prójimo, de ayudar, de pensar en el otro. Eso es lo que nos da un verdadero placer, una satisfacción, eso se nos queda. Eso sí vamos a pedir a nuestros hijos que escriba en nuestros Sefer HaZikaron. cuando dentro de 120 años vamos a pedirles, sí, escriban cuánto me esforcé por mis hijos, cuánto les di a mis nietos, eso sí, porque eso sabemos, tenemos todos nosotros muy, muy profundo un conocimiento de lo que nos dice el alma, que esto es lo verdadero, que esto es lo que nos eleva en realidad. Hay otro nivel de placer, por ejemplo, los ideales. Mucha gente tiene ideales, siente que hay un ideal, están dispuestos a tirar todo su dinero, y a veces es cualquier cosa por los ideales, tiene un ideal. Pero eso también, si son ideales únicamente para cosas que el Creador no nos dijo en su constructivo que va a elevar el alma, tarde o temprano se van a caer. Todos los pueblos de la historia cayeron. ¿Quién no cayó? Todos con ideales impresionantes y con fuerza increíble. Los griegos, los egipcios, los griegos, los romanos, los persas, los filisteos. ¿Quién no ha caído? Incluso el comunismo. La gente creía que el comunismo va a durar para toda la eternidad. También ya cayó. Ideales, ideales. ¿Por qué caen? Porque la gente se da cuenta, a fin de cuentas, que eso no es. Una persona utiliza los ideales para cosas espirituales. Ahí es un placer increíble. Hay otro nivel de placer que es el poder. La gente se mata por el poder, por ser el presidente, por ser el jefe. Eso también se puede utilizar para cosas vanas y a fin de cuentas no va a satisfacción. O se puede utilizar para cosas espirituales. Una persona que tiene ciertos poderes, los rabinos que guían a las comunidades, que tienen un poder de influencia, es un placer muy grande ayudar a los demás, dirigirlos en el buen camino, etc. Entonces, en pocas palabras, nuestro libre albedrío es escoger el placer espiritual, no solamente para llegar a Olam Habá y para elevarnos espiritualmente y para recibir nuestro futuro recompensa, sino también para que este mundo lo vivamos bien, para que este mundo esté maravilloso. Hay que ser businessman. Cuando una persona va a hacer un business, entonces se fija qué negocio le va a dar más dividendos y cuál menos. Entonces tenemos que saber que también en este mundo, si queremos escoger un placer que nos dé dividendos, hay que escoger el placer espiritual. Y eso es lo que nos va a dar mucho más satisfacción. Bezat Hashem, que tengamos el zhut de no solo de vivirlo nosotros mismos, de transmitirlo a nuestros hijos. Eso sí les quiero decir. Los problemas que hay en el mundo ortodoxo de educación son muy grandes. En Israel hay muchos niños, bueno, muchos. Hay un 10-15% de niños que no siguen, no se caen completamente de todo, pero no siguen bien el camino como debe de ser. ¿Y pues, de qué vienen todos estos problemas? Muchos de ellos vienen de que los padres no les pudieron transmitir el ABC del judaísmo. Los niños ven en la calle cosas que creen que son placeres y sus padres no les transmitieron que hay un placer todavía mucho más alto. Entonces siempre les dicen, tú tienes que sufrir por la Torah. Tú tienes que, ni modo, amolarte por la Torah. Eso no es el judaísmo. El judaísmo es, tú tienes que tener placer verdadero. A veces cuesta mucho trabajo llegar a este placer verdadero, estoy de acuerdo. Se necesita mucho esfuerzo, se necesita mucho trabajo, muchas veces mucha dedicación, pero a fin de cuentas es lo que más nos da. Es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Es el placer verdadero, es la forma que van a ser felices. Estaría maravilloso que podamos vivir con esto todo, cada segundo de nuestras vidas, recordándonos todo el tiempo, transmitirlos a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y así, Bezat Hashem, vamos a poder traer al Mashiach, que venga mi menabe y amén, y amén.